Bueno, pues muy buenos días a todos. Ya llegaron los reyes. No son los reyes magos, es la familia reyes. Gracias a Dios, gracias especialmente. Es un día especial hoy por algunas circunstancias. Y antes de empezar, les voy a pedir si oramos, hacemos una pequeña oración por mis amigos y hermanos Polo y Raúl, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias y gracias por esta oportunidad de estar aquí. Te pedimos especialmente hoy por Raúl, porque tú cuides y bendigas todas las cosas en su vida y lo restaures plenamente muy, muy pronto. Bendícelo mucho, Dios, y también por Polo y su familia, que los sigas bendiciendo en su viaje, que los guardes y les hagas saber que los extrañamos y los necesitamos mucho, pero también estamos que pasen ese tiempo allá y regresen con bien. Te pedimos que guíes este tiempo y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues la idea era continuar con el estudio de Colosenses, pero hoy no vamos a estudiar Colosenses, va a continuar la próxima semana. Y el título, vamos a hacer simplemente el paréntesis del día de hoy para estudiar un tema, a pesar de ser un estudio temático. Es decir, vamos a estudiar sobre un asunto, nos vamos a basar principalmente en un pasaje, entonces espero que a todos nos edifique. Y el estudio se llama, el título del estudio es El dominio propio. Y ahí está entre paréntesis las iniciales IE, significa inteligencia emocional, es el término utilizado hoy en día para asemejar este asunto, pero la Biblia le llama dominio propio. Entonces vamos a estudiar este tema que pues es muy útil, francamente es muy útil, es muy necesario que todos ejercitemos el dominio propio en nuestra vida. En cuanto a la inteligencia emocional, les quiero hacer la aclaración antes de que otra cosa pase, que yo no soy el mejor exponente de ese asunto, pero bueno, la idea es de que estamos todos aprendiendo, ¿sí? Hace algunos años Luis Méndez me ayudó a empezar a entender este tema de la inteligencia emocional, del dominio propio, y ahí me acuerdo que en un papelito me hizo un pequeño diagrama. Y bueno, luego yo lo estudié, en fin, y después lo vimos en el estudio de jóvenes que tenemos a las 10 de la mañana, y fue muy edificante porque nos basamos en el pasaje que vamos a ver hoy, aunque allá vimos todo el pasaje, fueron como 5 sesiones, hoy no da tiempo, vamos a ver nada más el primero, y esa es la idea. Entonces, básicamente la educación que recibimos casi todos nosotros, incluyó muchas cosas en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Pues vimos aritmética, geografía, historia, deportes, gramática, etcétera, 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 ¿sí? Y aquel que sabía sumar, multiplicar, dividir, sabía conjugar los verbos y sabía ubicar los países en un mapa y sabía la vida y obra de Miguel Hidalgo, de Napoleón, etcétera, pues ya, el sistema educativo lo daba de alta y órale, pues vete a chambear, ¿no? Sin embargo, la vida, para vivir una vida plena se requiere algo más. Y hay un área que, al menos en mi primaria y en mi secundaria, no, nadie me enseñó, es el área emocional. Y esta área emocional también tiene principios bíblicos que rara vez se nos enseñan. Y es, al menos lo que yo he visto, es el área en donde muchos fracasamos. Seguramente ustedes saben, por ejemplo, Einstein, un genio, genio, genio indiscutible. Sin embargo, en su vida privada, un desastre indiscutible. ¿Por qué? Porque el área emocional, o sea, alguien inteligente no tiene que ser también emocionalmente sabio, ¿sí? Entonces, son dos grandes áreas que hay que atenderlas. Hay que conocer los principios bíblicos para poder vivir adecuadamente. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si cuando, imagínate que tú entras en una sala donde hay un grupo de personas y justo cuando tú entras, todos se ríen. Todos en general se empiezan a reír. Pues tú puedes pensar y sentir muchas cosas, ¿sí? Si piensas, ya hice el ridículo, sin duda sentirás vergüenza. Si piensas, ay, qué padre, se están divirtiendo todos aquí, la vamos a pasar bien, vas entonces a sentir alegría. Si piensas, estos son una bola de maleducados, vas a sentir enojo. Y si piensas, creo que les gustó porque en cuanto entré todos se alegraron, vas a sentir aprecio. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el mismo hecho, depende de la interpretación o cómo califiques tú ese hecho, vas a pensar y a sentir distintas cosas, ¿sí? Ese es el asunto. Entonces, es lo que vamos a ir tratando el día de hoy. Y enseña a Dios esto en su palabra. Sí, si lo enseña. Existen principios bíblicos para ser emocionalmente inteligentes o para tener dominio propio. Sí, sí existen principios bíblicos. Y los vamos a ver. Aquí les voy a poner simplemente unos ejemplos. El Salmo 37:8 dice: deja la ira y abandona el enojo, de ninguna manera te apasiones por hacer lo malo. ¿Sí? O sea, Dios nos conoce, Dios sabe que en cuanto entra la ira y el enojo se encienden las pasiones y entonces podemos reaccionar inapropiadamente. Cuando dice ahí de ninguna manera te apasiones, es en un sentido, es ten dominio propio, controla tus emociones, ¿sí? Es lo que está diciendo el versículo. El otro de Proverbios dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Entonces, pasa por alto. ¿Cómo lo pasa por alto? Pues hace una evaluación del insulto y dice: ok, no fue para mí, o lo que sea, hace una evaluación y entonces responde adecuadamente. Prudente, pues es aquel que tiene dominio propio, ¿sí? Es otro sinónimo, pudiera ser. Y el último dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, conteniéndose, la apacigua. ¡Qué maravilla! Contiene la ira, y es sabio aquel que contiene o apacigua su ira. Ese tiene dominio propio, ¿sí? Entonces, eso está totalmente separado de tu capacidad. Puede ser un doctor en física, en química, o puede ser tener millones de dólares en el banco y puedes no tener nada de dominio propio. Entonces, esta que vamos a ver hoy es un área donde todos, bueno, yo sí, no sé ustedes, yo creo que todos, espero que no me dejen solo, todos fracasamos. Cuando menos nos damos cuenta, ya se nos prendió la mecha y ya insultamos, ya dijimos una tontería, ya la regamos. Entonces, es un área bien, bien importante. Y vamos a ver un pasaje poderoso, en extremo poderoso, que nos enseña cómo un hombre no lo hizo bien. ¿Ok? Bueno. Las tres áreas de la vida que todos reconocemos son estas: es pensar o el intelecto, sentir o la parte de las emociones y actuar. ¿Sí? Esas son las tres áreas de la vida, pues, que todos sabemos que son importantes. Sin embargo, hay una cuarta área que normalmente se menosprecia, pero que es la más importante, que es esta, es la vida espiritual. La vida espiritual engloba a las otras tres, y si tú tienes una vida espiritual fuerte, puedes incluso tener bajo control las otras tres, ¿ok? A veces se hace una simplificación, y a veces es demasiado, que se crean estereotipos. Por ejemplo, el estereotipo del cristiano es el cristiano, si tú le preguntas allá afuera, ¿cómo es el cristiano? Bueno, pues definitivamente no es inteligente, porque si no cree en la evolución, es porque no es inteligente. Entonces ya, tache, ¿no? El cristiano no debe ser muy emocional y solo se debe de ocupar del área espiritual. Bueno, eso es lo que piensa mucha gente, pero la verdad es que no. El cristiano, estamos llamados a ser personas integrales, fuertes en las cuatro áreas, muy fuertes en las cuatro áreas, ¿sí? Y la Biblia nos ayuda, sí nos ayuda, pero también hay que estudiarla con profundidad. Dice Dios en su palabra, Jesucristo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces ahí menciona alma, mente, fuerzas, ¿sí? Corazón. Entonces Dios quiere que un desarrollo integral de nosotros. Es lo que dicen ahora con la palabra holística, ¿no? Bueno, Jesús tuvo emociones, sí tuvo emociones. Jesús es Dios. Dice en Mateo: y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces tuvo compasión. Jesús, por supuesto que tiene emociones. Jesús lloró, Jesús se alegró. Dios tiene emociones. Bueno. Desde el punto de vista humanístico, sí, hay hombres que no necesitan ser creyentes para descubrir cosas que Dios ya tenía en su palabra. Pero gracias a Dios por su vida, es parte de la gracia común que ellos descubran ciertas cosas que nos ayuden a todos. Por ejemplo, este personaje Daniel Goleman, un psicólogo de Harvard, en 1995 publicó el libro llamado Inteligencia Emocional, un libro famoso en su tiempo, y no quiere decir que él inventó la inteligencia emocional. Daniel Goleman no la inventó, simplemente la desglosó, y su libro ayudó para tener un mejor entendimiento. El dominio propio me parece el término más indicado, más adecuado para, y que incluye la inteligencia emocional, pero el dominio propio me parece que es todavía un poco más amplio. La inteligencia emocional está dentro del dominio propio, pero no es todo. Entonces, lo que sentimos depende en gran medida de lo que decidimos pensar o de cómo evaluemos el hecho que ocurrió. Y bien, entonces aquí les voy a presentar algunas citas de este Daniel Goleman, Inteligencia emocional es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar las emociones en uno mismo y en los demás. ¿Sí? Eso es lo que dice este personaje. También dice, inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dominarlas. ¿Sí? Dominio propio. Pues él no descubrió esto, solamente lo expuso, lo desglosó. Los investigadores aceptan hoy en día que el coeficiente intelectual, el famoso IQ, pues solamente impacta en un 20% del éxito en la vida de una persona. El otro 80% es de otros factores, entre los cuales está el dominio propio o la inteligencia emocional. Entonces, si tienes un IQ de 100, felicidades, pero eso solo es el 20%. Hay que atender otras áreas también muy importantes. Por ejemplo, nos enojamos por algo, alguien nos hace algo que no esperábamos, nos enojamos, y ese enojo puede durar un minuto, una hora, un día, o puede durar toda la vida. Hay gente que así se conduce. El enojo le dura toda la vida, se convierte en rencor, el rencor en amargura, y llegamos al escenario donde todos pierden, pierde él, pierde, todos pierden. Todo por un enojo. Y de seguro su ser, su cuerpo también se afecta. Le afecta al corazón, le afecta al hígado, le afecta a todo, porque no supo mantener bajo control sus emociones. Entonces, bueno, pues ese es el reto. Dice también aquí, el objetivo es ser conscientes de las propias emociones. Quien no se percata de sus emociones, queda a merced de ellas. Es cierto, no es un versículo, es palabra de Daniel Goleman, pero es cierto lo que él dice. Entonces, el punto es identificar las emociones, hacer una evaluación y tener la sabiduría para procesarlas. Ahorita vamos a ver un diagrama que, ya ven que como soy ingeniero, pues siempre me gustan los diagramas. Y aquí está el diagrama, lo hice en forma de cohete, para que vean cómo es como una reacción, ¿sí? Todo empieza con un hecho o un evento. Después, si las cosas andan bien en tu persona, haces una calificación del hecho o del evento. Esa calificación te puede conducir a tener una emoción buena o una emoción mala, y depende de esa emoción, pues va a ser tu reacción, ¿sí? Y entonces va a salir. Por eso dicen que hay gente de mecha corta y el cohete sale en 2 segundos. Ya tienes un lío ahí que no te imaginas. Bueno, entonces estos 4 eventos pueden ocurrir en poco tiempo, pero no tienen que ocurrir en poco tiempo. De hecho, lo ideal es que tú y yo logremos alargar ese tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas rápidas no las procesamos muy bien muchos de nosotros. Entonces, si te tomas el tiempo para respirar y contar hasta 10 y hacer una buena calificación del hecho, identificar tus emociones, entonces tu reacción va a ser buena, ¿sí? Muchas veces la reacción, la punta del cohete, la primera reacción que hacemos es la lengua, se nos desata, ahí ¡fum! Y ya, cuando menos pensamos, ya dijimos una tontería, ya ofendimos, ya lastimamos y ya estamos en una situación equivocada. Entonces, pues hay que aprender a controlar esa lengua Sin ese control, pues no somos sabios, no somos prudentes, no tenemos dominio propio o no tenemos inteligencia emocional. Todos estos son sinónimos para una vida controlada. Dice Santiago, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. ¿Sí? Esta lengua, esta con la que estoy hablando, ha incendiado bosques muy grandes. Y me duele. Hay que controlarla. Tenemos que controlarla. Tú y yo tenemos que aprender a no incendiar, no lastimar, no herir. Y la parte de atrás del cohete, esa calificación y todo lo que vamos a ver hoy, eso nos va a enseñar a poder tener éxito. Bueno. Vamos a ver un ejemplo ya bíblico para que nos vayamos entendiendo. Dice, es un ejemplo nada más, ¿eh? Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que le había bendecido su padre y dijo en su corazón, se acercan los días de duelo por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí? Eso fue lo que dijo Esaú. Entonces vamos a analizarlo en esto. El hecho, ¿cuál fue el hecho o el evento? Pues que Esaú engañó y robó la bendición paterna que le pertenecía a Jacob. Aunque ya la había vendido por un plato de lentejas, pero bueno, vamos sí, al revés. Jacob le pertenecía a Esaú. Ok, ese fue el hecho. ¿Cuál fue la emoción? Ahí está con rojo, aborreció. ¿Sí? ¿Cuál fue la reacción? Venganza. Yo lo voy a matar. ¿Sí? Entonces ahí está el cohete. Ya Esaú prendió la mecha y ya lo decidió. Calificó el hecho, yo creo que no lo calificó bien. Si lo hubiera calificado bien, hubiera visto que pues él también ya la había vendido. Y bueno, hay mucho que decir ahí, pero es solamente un ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo dice, Jesucristo tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a analizar este pasaje a la luz de esta enseñanza. Dice, ¿cuál es el hecho o el evento? Bueno, lo que iba a pasar, todavía no pasaba, pero lo que Jesús ya sabía que iba a pasar es que él se iba a separar del Padre, lo cual nunca había ocurrido en toda la eternidad, ni ocurrirá, y Jesús iba a cargar el pecado de todos los hombres. Ese era el hecho o el evento, ¿sí? ¿Cuál fue la emoción? Ahí lo dice, entristecerse y angustiarse, una tristeza hasta la muerte. Esa era la emoción, lo que sentía Jesucristo. ¿Cuál fue su reacción? Aceptó la voluntad de Dios. No sea como yo quiero. O sea, él hizo algo muy interesante, Jesucristo, ¿eh? Pidió la compañía de tres de sus discípulos, véngase, quiero que me acompañen. Este es un tiempo difícil para mí. Se puso a orar y entonces aceptó la voluntad de Dios. Entonces, aunque su emoción era, entre comillas, de tristeza, mala, su reacción fue buena. ¿Sí? Ese es el supremo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente por ser Dios, pues todo lo hacía bien. Entonces, ¿qué es lo que determina para dónde se mueve el switch? Este es el switch. Ahí está el switch. O para la emoción buena y reaccionas bien, o a la emoción mala reaccionas mal. pues hacer una evaluación correcta de los hechos. Si no haces una evaluación correcta, de seguro vas a caer en una emoción incorrecta y vas a reaccionar mal. Y otro punto importantísimo que vimos en Jesús es orar. ¿Sí? Puedes orar y decir: Dios, la verdad, mi corazón en este preciso instante se está llenando de ira, se me está llenando de envidia y no quiero, ayúdame. Entonces, la oración, al menos te vas a calmar para orar y para pedir ayuda, y Dios te va a ayudar a no caer en un arranque y empezar a destruir todo. Límpiame y no me dejes reaccionar mal, ayúdame. Y entonces es como Dios actúa. Entonces el reto es el tiempo para, como decía el versículo de Proverbios, apaciguarnos, ¿sí? Apaciguarnos. Ok, entonces, ahora sí, vamos a ver este pasaje que demuestra de manera impresionante todo lo que yo les he venido comentando. Este es un pasaje en donde interviene Absalón, Amnón y David también interviene, y ahorita lo vamos a ir viendo. Dice: Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Y aconteció después de esto que Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, porque siendo ella virgen, le parecía a Amnón difícil hacerle algo. ¿Ok? Bueno, entonces, en el primer versículo, Amnón es el hijo primogénito de David, ¿eh? Ojo, primogénito de David. Absalón es medio hermano de Amnón. Tamar es hermana de Absalón. Y el padre de los tres es David. Bueno, en el versículo 2 puedo comentar que dice: era tal su pasión por Tamar que se enfermó de angustia, pero como ella era virgen, veía muy difícil, dice otra versión, llegar a poseerla. ¿Sí? Esa era la intención de Amnón. En pocas palabras, Amnón sentía una fuertísima atracción sexual por Tamar. Pero sabía, Amnón sabía que la virginidad de Tamar era un impedimento. Es virgen. La virginidad es como un escudo. Y dijo: no, va a estar difícil, esto va a estar difícil. Él quería hacerle algo. Pues ustedes imagínense qué quería hacer, ¿no? Es obvio. Bueno, sigue diciendo el pasaje. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto y le preguntó: oh, hijo del rey, ¿por qué vas enflaqueciendo así de día en día? ¿No me lo contarás a mí? Amnón le respondió: estoy enamorado de Tamar, hermana de Absalón, mi hermano. Ok, entonces Jonadab era sobrino de David. Muy astuto y muy empático. Las personas empáticas leen el lenguaje corporal de todos los demás y lo captan y ya saben cómo se sienten. Entonces así era Jonadab, era muy, muy astuto. Esa es la empatía. Y le dijo: ¿por qué vas enflaqueciendo cada día? ¿Por qué no me cuentas, no? ¿Qué te está pasando? La respuesta de Amnón es sincera, pero muy equivocada. ¿Saben por qué es equivocada? Porque él no estaba enamorado. Estaba tremendamente atraído por la belleza física. Tamar ha de haber estado súper bonita. Pero bueno, eso le atrajo a Amnón. Tanto que hasta estaba enflaqueciendo. Pero ¿sabes por qué estaba enflaqueciendo? No por amor. Por lujuria. Ahí dice amor, pero todo el pasaje nos da el contexto de que Amnón lo que sentía era lujuria, cero amor, solo lujuria. Ok, está potente el pasaje, ¿eh? Entonces, no se espanten. Dice, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer. Que ella prepare delante de mí una comida, de modo que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Entonces el rey fue para verle y Amnón le dijo, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos pasteles para que yo los coma de su mano. Entonces David envió a Tamar a su casa diciendo, ve por favor a la casa de tu hermano Amnón y prepárale una comida. Entonces estos versículos simplemente no describen las emociones, sino solamente describen el plan que Jonadab le dio a Amnón. ¿Quieres acostarte con ella? Bueno, pues vamos a empezar en un escenario donde tú ya estés acostado. Ya nada más falta que se acueste ella, ¿no? Entonces, hazte el enfermo y le da todo el plan. Un plan verdaderamente maquiavélico, ¿eh? Maquiavélico. Pero a Amnón le pareció bueno el plan. Ni siquiera se menciona ahí el final del plan. Pero es obvio, es evidente. No lo tiene que decir. Ni Jonadab lo dijo, ni Amnón lo dijo. Los dos lo sabían. Ah, ok, ya que esté acostada. ¿Sí? Está intenso. Bueno, David no se sospecha nada, cae en el juego y ahora solamente faltaba sacar a los intrusos. Porque, bueno, no, está, ahorita les digo cuáles intrusos. Entonces, fue Tamar a casa de su medio hermano Amnón. Amnón ya está fuera de control. Ahí Amnón ya está fuera de control. Ya cuando llega Tamar y empieza a hacer la comida, su lujuria ya lo ha cegado por completo. Ya no puede frenarse. Está decidido a terminar su plan. Se aprovecha de la condición de ser hijo del rey para decir lo que dice aquí. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó, fuera de aquí todos, no quiero ver a nadie. ¿Sí? Entonces todos los que estaban ahí ayudando a Tamar y todo, los corre, yo soy hijo del rey, así de que se me largan. Quiero quedarme a solas para continuar con mi plan. Ya no puede frenarse, está decidido a terminarlo y dice, no quiero testigos, voy a pecar, sálganse. Qué tremendo, todas las cosas se van encadenando. Dice después, Amnón le dijo a Tamar, trae las hojuelas a mi alcoba y sírveme de comer. Tamar llevó a su hermano las hojuelas que le había preparado. Y en cuanto ella las puso delante de Amnón, él la agarró y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. En cuanto la agarró, Amnón descubrió su plan. Su plan básicamente era, hermanita, coopera para satisfacer mi lujuria. Quiero que cooperes. Y ya te tengo agarrada. Entonces más vale que cooperes. Todo se trataba de él. Así no es el amor. Todo se trataba de él, de su lujuria, de sus pasiones. Amnón actuó ciegamente, dominado por su lujuria. Nunca fue capaz de calificar el hecho. ¿Sí? Si se acuerdan, primero es el hecho, luego calificas el hecho y luego ya viene la emoción. Amnón se saltó ese paso. Nunca calificó nada. se fue directo a la emoción, la lujuria. Y si se fijan, es el mismo patrón que David, su padre. David, años antes de esto, ahí en el balcón, vio a Betsabé que se estaba bañando, le gustó su cuerpo. Yo soy el rey, ese cuerpo me gusta. Venga. Y ahí tienes el mismo patrón en el hijo. Que fue lo que nos comentó el hermano Rosalío cuando vino y nos dio esa plática. Fíjense bien en la respuesta de Tamar. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no te aproveches de mí. Eso no se hace en Israel. No cometas tal vileza. Si me deshonras, ¿a dónde podría yo ir a esconderme? Además, tú serías señalado en Israel como un hombre perverso. Yo te ruego que hables con el rey. Él no se opondrá a que yo sea tu esposa. ¿Qué respuesta? No. O sea, Tamar responde como una verdadera princesa. Aquí es evidente que Tamar era creyente, ¿eh? Y responde como una princesa. Todavía con respeto y con cariño lo llama hermano mío. Le suplica: no te aproveches. En otras versiones dice: no abuses de mí, no me fuerces. Le suplica. Tamar sí calificó el hecho o la acción o el evento y le dijo claramente: esta acción es una vileza. En otras versiones dice: es una infamia. Tamar sí calificó el hecho. Amnón no calificó nunca nada, se saltó ese paso. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, y luego en el 13 le dice Tamar lo que les pasaría a ambos. Ella se tendría que esconder y él sería señalado como perverso. Todo esto se lo anticipa Tamar con amor. Y Tamar le hace un ruego realmente amoroso. Amoroso. Aquí sí es amor, no es lujuria. Amor sacrificial. Amor incondicional. Fíjense bien. Te ruego que me hagas tu esposa. Y podríamos tener relaciones todos los días si quieres. Pero haz las cosas bien. Hazme tu esposa. David no se va a negar. Imagínense qué amor sacrificial. Soy capaz de ser tu esposa, pero tranquilízate, no hagas esto que estás empezando a hacer, es una locura. Bien, entonces, el hecho, ¿cuál era el hecho? Amnón lo pudo haber evaluado así: Tamar, mi media hermana, está hermosísima. Me encanta y quiero tener intimidad con ella. Ese es el hecho. Ese es, así fríamente es lo que podemos decir, el hecho o el evento. Eso era lo que pudo haber dicho Amnón. A ver, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que Tamar está hermosísima, me encanta y quiero tener intimidad con ella. Calificación del hecho, como ya les dije, no hubo. Amnón se saltó este paso, nunca calificó nada. Emoción, lujuria, intensa lujuria. Se fue directo a la lujuria. Reacción, tengo que hacer un plan para hacer que venga a mi casa, para hacer que entre a mi recámara, que estemos solos y abusar de ella. Ese fue su mecanismo, el cohete lo impulsó y ya no pudo frenarse. Bien, después dice: pero él no la quiso escuchar, sino que, siendo más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la odió Amnón. ¡Qué tremendo! Con tal odio que el odio con que la odió fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo: levántate, vete. Esto es impresionante. Fíjense aquí, la acción mala, sí hubo una calificación automática de la acción. ¿Saben quién hizo esa calificación? La conciencia de Amnón calificó el hecho. Y la reacción fue mala también. ¿De qué? Culpa. Soy culpable, acabo de abusar de mi hermana, de mi media hermana. Inmediatamente sintió culpa. Esto ya no lo controló Amnón, esto es la conciencia. Se pone en automático y la conciencia le dijo a Amnón: eres un culpable. Y Amnón sintió esa culpabilidad. La persona pierde el control del switch. Y aquí les voy a leer a todas las señoritas unas palabras que dice un pastor. Dice así textualmente: déjenme darles un amigable y paternal consejo a todas ustedes jovencitas que pudieran estar en la posición de Tamar, en la que tienen algún sujeto presionándolas duramente para tener sexo con ustedes. Él es muy atento, llama todo el tiempo, les abre la puerta, les lleva flores, pero está presionando fuertemente para tener relaciones con ustedes. No cedan, háganlos esperar hasta que se casen. Si realmente las aman, esperará. Una y otra vez, él presionará y presionará hasta que las haya llevado a su cama. Y esa será la última vez que sepan o escuchen de él. Ustedes ya no son un reto. Él ha conquistado y ahora se irá tras nuevas conquistas. Si en verdad aman a Dios y a sí mismas, háganlo esperar. Esas son las palabras de un pastor que estudió también este pasaje. Bueno, continúa el pasaje y dice: Tamar, no me eches de aquí, replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí a esta mujer, y luego que la hayas echado, cierra bien la puerta. Tamar, todavía, después de haber sido ultrajada, sigue respondiendo como princesa: no me eches de aquí, ya lo hiciste, bueno, ya, pero no me eches. Va a ser una maldad aún más terrible. Echarme de aquí será una maldad más terrible que haber abusado de mí. Tamar, no sé, no me explico cómo una mujer puede reaccionar así. Es impresionante el carácter de esta mujer, de esta señorita. Pero él no le hizo caso. Todavía pudo haberse frenado, pero no quiso. Y después de una gran maldad, ¿sabes qué? Es muy difícil creer en el perdón. Si no, pregúntale a Judas. Después de una gran maldad, es muy difícil creer en el perdón. Echa de aquí a esta mujer. ¿Se acabó el amor? ¿Tan rápido se le acabó el amor a Amnón? No, nunca hubo amor. Solo lujuria. Nunca hubo ni un milímetro de amor. Pura lujuria. Un hombre dominado por sus emociones, por su lujuria. Eso es lo que estamos viendo, el dominio. Cierra bien la puerta. Es impunidad. Soy hijo del rey, cierra la puerta y meto la cabeza en la tierra como el avestruz y aquí no pasó nada. Bueno, patética la conducta de Amnón. Cero dominio propio, cero, cero. No pudo dominarse en nada. La historia continúa, ya no la vamos a ver, porque allá con los jóvenes nos tardamos 5 sesiones, pero ustedes no se imaginan, de veras no se imaginan, bueno, los que ya leyeron la historia sí, ya lo saben, pero las consecuencias que tuvo este pecado en toda la nación de Israel. Este pecado afectó la historia de toda la nación de Israel. Se conjugaron otras cosas, pero principalmente este fue el motor. Nada más les voy a decir algo: 20,000 muertos y una guerra civil por culpa de un tipo que no supo tener dominio propio. Entonces, ahí está en la Biblia, simplemente tienen que leer 4 capítulos más y ustedes van a ver las terribles consecuencias que tuvo este hecho. ¿Cuál es la enseñanza para ti, para mí el día de hoy? ¿Cuál es el reto? El reto obviamente es aprender a tener dominio propio, darnos tiempo de calificar los hechos, los eventos y calificarlos con principios bíblicos y entonces poder tomar sabias decisiones. Dice aquí Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu, si tú eres creyente, el espíritu de Dios que mora en ti es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya te lo dio Dios, solamente ejercítalo. No te dejes guiar por tus corazonadas, guíate por la palabra de Dios. ¿Quieres ser emocionalmente inteligente este año? Alarga la mecha, alarga el tiempo. No reacciones tan rápido. Cierra tu boca, tranquilízate y dale una correcta calificación a los hechos antes de hablar. Ahí está el secreto. Dice finalmente en Colosenses, el libro que estamos estudiando: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como vimos muy al principio, una de las palabras que usa la Biblia para el dominio propio es sabiduría. Sabiduría es el conocimiento, pero aplicado bien. Esa es sabiduría. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo aplicas bien, no tienes nada de sabiduría. Sabiduría es el conocimiento bien aplicado, la doctrina bien aplicada a la vida práctica y a la vida diaria. Bueno, con esto terminamos. Yo sé que es un pasaje fuerte. Yo creo que todos nos quedamos así como que, ¿qué es esto, no? Es el principio de año y viene Fer y nos dice todas estas cosas. Bueno, yo creo que estamos bajo el cuidado de Dios soberanamente y es importante tener esta enseñanza a principio de año y empezar a cultivar y a cosechar el dominio propio, a fortalecernos en el dominio propio, que Dios ya nos equipó con esto. Tenemos que aprender a reaccionar un poco más lentamente, apaciguar. Esa palabra me encantó, apaciguar. Bueno, pues vamos entonces a terminar con una oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este pasaje. Y gracias, Dios, porque tu palabra en realidad nos hace sabios, nos deja ver cómo otros hombres han cometido errores terribles. Y no es nuestro papel juzgar a nadie, sino aprender. Aprender de los malos ejemplos y aprender de los buenos ejemplos. Unos para evitarlos y otros para imitarlos. Te suplicamos, Dios, que a todos nosotros nos des un año lleno de dominio propio, que sepamos controlar y dominar nuestras propias emociones, y que tengamos emociones que te glorifiquen, tengamos emociones que nos impulsen hacia adelante, que nos hagan sabios, que nos hagan entusiastas, que nos lleven a lo bueno, y podamos dominar y controlar todas las otras emociones que no son correctas. Te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo, y te recordamos, te volvemos a pedir, Dios, por nuestros hermanos Raúl y Polo. Bendícelos mucho y cuídalos. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.